el programa de hoy, en Navidad, el Papa Francisco pide a los gobernantes de las naciones en guerra entendimiento para encontrar la paz.
En este momento così delicado.
Ni en Navidad cesaron las muertes y bombardeos en Gaza, Palestina, la tierra donde nació nuestro Señor Jesús.
Ucrania pasó su tercera Navidad en medio de ataques de Rusia, que insiste con anexarla a su territorio.
El Papa Francisco abre la segunda puerta santa en la cárcel principal de Roma por el Jubileo de la Esperanza.
Comienza el Jubileo 2025, la esperanza en Dios, parte de la conversión, de buscar y dar el perdón. Así nos convertimos en constructores de paz a todo nivel, explica sacerdote. Hola Natalie, feliz Navidad, porque toda esta octava es Navidad.
Así es, Eddie, feliz Navidad también para ti y para todos los televidentes de los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa Francisco pidiendo la paz a todas las naciones que recibieron la Navidad en medio de la guerra. Escuchemos al Santo Padre este 25 de diciembre durante su discurso Urbi et Orbi, que traducido de latín significa a la ciudad y el mundo.
Tacciano le armi nella martoriata Ucraina.
Que se silencie el sonido de las armas en Ucrania, desgarrada por la guerra. Que haya la audacia necesaria para abrir la puerta a la negociación y a los gestos de diálogo y encuentro para lograr una paz justa y duradera. Que el sonido de las armas sea silenciado en una Ucrania devastada por la guerra, silenciadas en Oriente Medio. Al contemplar el pesebre de Belén, pienso en las comunidades cristianas de Israel y Palestina, particularmente en Gaza, donde la situación humanitaria es extremadamente grave. Que haya un alto al fuego, que se liberen los rehenes y que la ayuda sea dada a la gente que sufre hambre por la guerra. Expreso mi cercanía a la comunidad cristiana del Líbano, especialmente en el sur, y a la de Siria, para que en este momento tan delicado se abran las puertas del diálogo y de la paz en esta región devastada por el conflicto. Aquí también pienso en el pueblo libio y lo animo a buscar soluciones que permitan la reconciliación nacional.
Y sobre la reciente protesta del Papa Francisco por la muerte de niños en Gaza debido a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó las observaciones del Santo Padre como decepcionantes y desconectadas del contexto real, donde se lucha contra terroristas que usan a niños como escudos humanos. Así expresaron en un mensaje el Vaticano publicado en redes sociales. Veamos ahora cómo se vivió la Navidad en Gaza.
Mahmoud Al-Faseh lleva en brazos el cuerpo de su bebita, que falleció el 25 de diciembre, el mismo día de Navidad. Murió por el frío, según Associated Press. El invierno y la extrema pobreza, producto de la guerra, también están matando a los habitantes de Gaza. Un bebé de un mes y otro de tres días de nacido también perdieron la vida.
Vivimos en malas condiciones dentro de nuestra tienda. Dormimos en la arena y no tenemos mantas suficientes. Sentimos frío dentro de nuestra tienda. Solo Dios sabe nuestras condiciones. Nuestra situación es muy difícil. Este es un ejemplo estridente de las consecuencias de esta guerra injusta y su impacto en la población de la Franja de Gaza, especialmente en los niños. Los bebés no pueden tolerar las bajas temperaturas. Esta guerra debe terminar de cualquier manera y las familias deben regresar a sus hogares.
En otro lado de la franja, cinco periodistas palestinos perdieron la vida frente a un hospital durante un ataque israelí. Las fuerzas israelíes señalan que querían acabar con integrantes de la Yihad Islámica, movimiento terrorista que apoya a Hamas dentro de Gaza. En medio de la guerra, la pequeña comunidad católica en Gaza se reunió para celebrar la Navidad.
Esperamos que el año que viene, si Dios quiere, este día podamos celebrar en nuestras casas y en la ciudad de Belén. Solíamos viajar todos los años y celebrar allí y el ambiente era hermoso. Si Dios quiere, celebraremos en Jerusalén y en Belén y la guerra terminará. Esto es lo más importante para nosotros y lo más importante que pedimos en este momento, porque la situación es difícil y estamos muy descontentos.
Mientras, aún no hay acuerdo para un alto al fuego entre Israel y Hamas, según el delegado de Egipto en la mesa de negociaciones en Qatar.
Sin duda, en el centro de la causa árabe se encontraba sobre todo la causa palestina y las catastróficas condiciones en la Franja de Gaza y los esfuerzos realizados por Egipto en cooperación con su hermano Qatar para alcanzar rápidamente un acuerdo que estipulará un cese inmediato de la agresión israelí, un alto al fuego y un acceso pleno e incondicional a la ayuda a la Franja de Gaza.
Según Associated Press, Israel ha autorizado que ingrese más ayuda humanitaria a la franja. Antes permitía 70 camiones por día. En diciembre está dejando pasar 130 diarios. Pero no basta. A eso se suma la inseguridad para transportar las donaciones dentro del territorio, debido a los robos.
Dirigimos la mirada hacia Belén, en otro lado del territorio de Tierra Santa, bajo soberanía de Israel, que también sufre por la guerra. Le presentamos qué pasó la noche de Navidad en el lugar donde nació Jesús.
En medio de una gran multitud, el cardenal de Jerusalén llegó el 24 de diciembre a Belén, donde la tradición indica que nació el Señor. El patriarca envió un mensaje de aliento y fuerza.
Tengo que decir que la Navidad en Belén siempre es bonita, pero esta es la segunda vez que tenemos una Navidad triste en Belén. No tengáis miedo. No permitiremos que la guerra arruine nuestras vidas.
El martes 25 de diciembre, los católicos celebraron la solemne misa de Navidad. La iglesia de la Natividad estaba abarrotada de fieles. La Eucaristía fue presidida por el cardenal de Jerusalén. Adultos y niños se acercaron a recibir la comunión. Es el segundo año que los católicos en Tierra Santa pasan la Navidad en medio de la guerra. Esto ha disminuido considerablemente el turismo religioso, afectando a muchas familias cristianas. Por ello, el alcalde de Belén hizo un llamado a la comunidad internacional.
El mensaje de Belén es siempre un mensaje de paz y esperanza. Y en estos días también estamos enviando nuestro mensaje de paz y esperanza al mundo, pero insistiendo en que el mundo debe trabajar para poner fin a nuestro sufrimiento como pueblo palestino, para poner fin a la ocupación y para concedernos nuestros derechos y darnos la oportunidad de lograr nuestra identidad, nuestra independencia, nuestra libertad y para protegernos de los peligros que causa la continua ocupación israelí.
Este año no hubo un árbol de Navidad gigante en la Plaza del Pesebre, ni espectaculares luces o bandas de música marchando. Solo unas cuantas decoraciones y un fuerte resguardo policial.
Veamos ahora cómo se vivió la Navidad en Ucrania, la tercera desde el inicio de la invasión de Rusia. La iglesia se mantiene firme al lado de las víctimas civiles.
Un muerto, 8 heridos y miles de hogares sin electricidad ni calefacción dejó un ataque de varios misiles y drones contra la infraestructura energética de Ucrania este miércoles de Navidad, según informaron las autoridades de Kiev. Este bombardeo es el 13º ataque de gran magnitud contra instalaciones de energía en Ucrania. Incluyó el lanzamiento de más de 70 misiles y 100 drones. Los ataques afectaron 6 regiones. La misma mañana en la capital Kiev se celebró la Santa Misa de Navidad con cientos de ucranianos reunidos en la Catedral de San Alejandro. El obispo Vitaly Krivitsky reflexionó sobre la paz en medio de la guerra.
A esto te invito, para que la paz esté en tu corazón. La paz navideña reinó hoy en cada cristiano. Está en todo ciudadano de nuestro país, que apenas hoy prevaleció entre los que están en quienes nos defienden. Gracias a la primera línea, con quienes podemos estar cerca hoy. Ellos también están muy cansados de esta ciudad, esta guerra. Y solo el Señor puede superar todas las consecuencias de la guerra y las enfermedades de la guerra.
Un día antes de Navidad, el limosnero del Papa entregó una ambulancia y 6 ecógrafos a unas aldeas al sureste de Kiev. El cardenal Konrad Krajewski llevó regalos a niños que quedaron huérfanos por la guerra. Luego visitó ancianos y enfermos. Inauguró un comedor social en el Centro San Martín de Porres, dirigido por los padres dominicos. En su discurso, el cardenal Krajewski dijo que espera que esta sea la última Navidad de guerra. La fe y la oración pueden mover montañas. Por eso, si confiamos en Dios, esta guerra absurda terminará, señaló. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky lamentó celebrar Navidad en guerra, pero resaltó la unión entre los ucranianos.
Esta noche es una noche muy especial, la noche buena. Nuestra gran familia ucraniana no puede celebrarla como nos gustaría, como se debe celebrar. Lo único que necesitamos es vivir en paz en nuestra propia tierra, ver el sol, nuestro cielo y en él una estrella de Navidad, no los misiles iraníes Shahed y los misiles rusos.
En el campo de batalla al este de Ucrania, los soldados pasaron Navidad sin perder la esperanza en que algún día habrá paz.
Lo primero que pienso es en el fin de la guerra, en volver a casa. Quiero que mi familia esté tranquila y que no se preocupe por mí, que estoy vivo y sano. Deseo que todos regresen vivos y sanos.
Los ucranianos aguardan con expectativa la toma de posesión del presidente electo Donald Trump en enero para que influya sobre un acuerdo de alto el fuego, según Associated Press.
Y este jueves el Papa Francisco abrió la segunda Puerta Santa del Jubileo 2025 en la prisión principal de Roma, reportas y prensa. A su llegada a la iglesia del Padre Nuestro, junto a la cárcel de Rebibbia, el pontífice explicó que decidió que la segunda Puerta Santa estuviera en una cárcel para que todos, dentro y fuera de la prisión, abran la puerta del corazón y entiendan que la esperanza no defrauda. Tras el rito de apertura, el Santo Padre presidió una misa con la presencia de algunos reclusos y sus familias. Según las autoridades, participaron 300 personas y otras 300 siguieron la misa desde fuera del templo. Ahora escuchemos a peregrinos que cruzaron la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
Te sientes tan humilde cuando cruzas la puerta que una vez que la cruzas es casi como una liberación, es una liberación de emociones. Algunas personas lloran. Yo quería llorar, pero no quería llorar porque estoy usando maquillaje, pero es casi como una liberación de emociones. Sientes que ahora puedes dejarlo ir y poner todo en manos de Dios. Mira, me estoy emocionando. Es simplemente una experiencia hermosa.
It's just a beautiful experience.
Y la verdad se sintió muy bonito poder pasar por las Puertas Santas, poder tener la oportunidad de cada 25 años poder pasar por unas puertas tan sagradas y tener un momento tan bonito entre los colaboradores del Reino Christi, tener un momento tan bonito juntos, caminando de peregrinación, a encontrarnos con Jesucristo mismo en la Eucaristía.
Vine hoy a San Pedro para cruzar la Puerta Santa. Entré por esa puerta y fue un sentimiento muy diferente. Fue una bendición para nosotros venir desde un lugar tan lejano para celebrar la Navidad al mismo tiempo y también el jubileo de la Iglesia el próximo año. Es una gran bendición. Está trayendo alegría al mundo y con suerte la esperanza y la paz habrá en todas partes.
2025, año santo de la redención que acaba de ser inaugurado, el gran jubileo por el Santo Padre en esta vigilia de Navidad. Para saber más al respecto de lo que significa para nosotros este tiempo de gracia, estamos con el Padre Alberto Clavel, que nos va a hablar al respecto. Padre Alberto, bienvenido al programa.
Buenos días, ¿cómo están?
Mucho gusto tenerlo.
Gracias a Dios, la Navidad nos trae a todos mucha paz, mucha serenidad y mucha vida de familia, que es muy necesario. Yo pensaba, con el título del Año Santo, que es Peregrinos de la Esperanza, no quedarme tanto en la ilusión simplemente, que a veces es muy normal quedarse con las palabras nada más, esperanza, lindo, bonito, somos muy aficionados a eso. Bajar un poco al piso. Uno dice, bueno, ¿la esperanza en qué? ¿De qué? De la paz, ¿no? Supongo. Paz del alma, paz en la sociedad. Esperanza en que mejorar las cosas, sí, también es verdad. Aunque no nos hagamos ilusiones, que el mundo sigue siendo mundo. Y justamente hoy, en la misa de San Esteban, hablaba de esas cosas, ¿no? De que habrá persecuciones, habrá el oficio divino también, la liturgia de las horas, todo. Es mucho el tema de que el mundo no es un paraíso. Estamos de paso. Lo que nos anuncia Jesús es otro reino. Mi reino no es de este mundo. O sea, que aquí estamos de paso. Y hay unas características que son las de los humanos, con pecados, con malas inclinaciones, con guerras, con odios, con todas esas cosas. Pero vemos, los cristianos hemos de ver las cosas con esperanza. ¿Tu esperanza en qué? ¿En que lograremos mejorar? Sí, pero hay que empezar por uno mismo. Yo veo que hablamos poco de la forma como llegar a tener la paz. Yo recuerdo mucho un texto del Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, que hablaba mucho de la paz, pero decía siempre que la paz pasaba por el perdón. Y ahí está como el tema que yo tengo más en mi cabeza siempre. Si no hay perdón, no hay paz. Tanto en países, en guerras, como ahora en el Oriente o lo que sea. Si no hay perdón, no se perdonan, no hay paz. Y hay mucha gente que es incapaz de perdonar. Fijos en lo que yo pienso esto, hago esto y se acabó. Ahí no va a haber paz nunca. Pero a nivel nuestro, siempre hemos de rezar por esa paz. Pero también a nivel nuestro, familiar, social, en el país, sí podemos conseguir muchas cosas. Primero experimentando el perdón de Dios. Dios me perdona, acepto ese perdón, yo perdono a los demás. Justamente en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si lo ponemos al revés, y decir a Dios, no me perdones, porque yo no perdono a nadie. No puede ser. Hemos de experimentar el perdón de Dios y saber que eso es lo que da paz. Perdonar, ser perdonado, experimentar el perdón, eso es lo que hemos que descubrir. Y esto queda en el corazón, está en el corazón de las personas. A mí me da mucha luz también, junto a estos temas que el Papa San Juan Pablo II toca en varios momentos, ¿eh? La paz llega por el perdón. Me acuerdo de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que, ¿cómo puedo ver a Dios si estoy con el corazón lleno de rencores, resentimientos, envidias, deseo de mal, venganzas? No hay manera. No, la paz, sí, pero empieza tú perdonando a todos. Examínate y ve. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Tengo odio, resentimiento? Es muy frecuente, ¿eh? Parece que uno nace ya resentido. No sé por qué, pero hay mucho resentimiento. Y uno tiene que limpiar eso. Si no limpia eso, no tendrá paz él, ni sembrará paz alrededor. Y ahí me acuerdo también de una frase que decía San José María, yo he vivido con él un par de años, decía, hay que ser sembradores de paz y de alegría. Uno piensa, si la paz viene por el perdón, yo no perdono, ¿qué voy a sembrar? Sembraré mal humor, resentimiento, críticas negativas, ver las cosas en un sentido completamente torcido. Entonces uno tiene que empezar, yo diría, recomendaría a todos, en Navidad, que son más días, el tiempo de Navidad es más largo, no solo un día, al menos la octava y y me hace un poco más. Reyes Magos, pongámoslo así. O mejor dicho, bautismo de San Juan. Hasta ahí llegamos. Hacer el propósito de limpiar el corazón. Examinar. ¿Tengo algo contra alguien? Yo lo digo siempre así. No tener nada contra nadie. Nada contra nadie. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Perdona y reza por esas personas que ves que no te han tratado bien. Pero no les desees mal. Desearles el bien, que cambien, que descubran la verdad, que se conviertan. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque veo muchas conversiones, mucha gente que regresa al camino correcto por la gracia de Dios y gracias también a la oración de tantas personas que rezamos.
Pater, como usted nos dice, la esperanza verdadera, entramos a ella por el perdón que nos lleva a la paz, para poder compartir esa paz y esa alegría con los demás. Ese es el sentido profundo al que nos llama este gran jubileo del Año Santo 2025. Padre Alberto Clavel, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes y poder decir eso que pienso y siento. Claro. Yo lo pienso y siento de esa manera. Así es. Adiós, hasta luego. Buenos días. Que tengan feliz Navidad. Año nuevo maravilloso, lleno de paz y de alegría. Dale.
Nos vamos a una pausa y al volver, desde Brasil, una exhibición de pesebres de diferentes países invita a más devoción en pleno inicio de la octava de Navidad.
Además, en Colombia, la iglesia y la alcaldía de Cali se unieron para realizar un concurso de pesebres ecológicos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora dirigimos nuestra atención hacia Brasil, donde una exhibición de pesebres de diferentes países invita a más devoción en pleno inicio de la octava de Navidad, u 8 días en que seguimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Los franciscanos del convento de La Peña, en Vila Velha, estado del Espíritu Santo, realizan la exposición de pesebres con el tema Somos peregrinos de la esperanza. Hay 10 belenes de diferentes países en diversos materiales y escenarios. Hay representaciones de Angola, Italia, Holanda y Brasil.
Uno de los pilares de la espiritualidad franciscana es la encarnación junto con la Eucaristía y la cruz. Gracias al sí generoso de María, Dios pudo encarnarse en nuestra historia. Así que esta muestra de pesebres quiere ser una expresión de la encarnación de Dios, Dios que asume nuestra condición humana. Él es carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos. Al contemplar el Belén, contemplamos la historia de la humanidad.
Nos contemplamos la historia de la humanidad.
La exposición es una tradición en el santuario de La Peña y en santuarios regidos por los frailes menores en Brasil. Los franciscanos hacen la muestra, pues fue San Francisco de Asís quien creó el primer Belén en Greccio, Italia, en 1223. Este año se cumplen los 801 años del primer nacimiento creado por los franciscanos.
La experiencia del Natal, profesor.
Para Francisco, la experiencia de la Navidad era como la solemnidad de las solemnidades. Francisco veneraba esta fiesta más que la misma Pascua. Para él, el misterio de un Dios tan grande que se despojó de sí mismo hasta hacerse pobre, hasta hacerse humano, debería celebrarse con mucha más intensidad que la misma Pascua.
Fray Jorge Lázaro, organizador de la muestra, explicó que la diversidad de materiales y países representados es una señal de que Jesús vino para todos.
Jesús nació para todos, todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Esto ayuda a crear la fraternidad universal de la que siempre ha hablado el Papa. Todos somos hermanos y hermanas a partir de Jesucristo. En esta exposición queremos que la gente no pierda la esperanza, que Jesús es nuestra esperanza. Por eso es una iniciativa para ayudar a vivir el jubileo como peregrinos de la esperanza.
La muestra de pesebres está abierta hasta el 6 de enero, celebración de la Epifanía del Señor. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Y en Cali, la Iglesia y la Alcaldía se unieron para realizar un concurso de pesebres ecológicos. Nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, nos cuenta.
En esta Navidad, el nacimiento del niño Jesús encontró una nueva forma de hacer brillar a la sucursal del cielo, como es conocida la ciudad de Cali. Allí, un concurso de pesebres ecológicos, organizado por la arquidiócesis y la alcaldía de Cali, motivó el uso de materiales reciclables para crear 26 representaciones del nacimiento en los comedores comunitarios a través de los cuales la iglesia, la administración y líderes de la comunidad de manera gratuita entregan alimento diario a más de 80.000 personas de escasos recursos económicos.
Quiero contarles que esta es una apuesta muy importante porque a través de los comedores estamos trabajando todo el tema de recuperación de residuos, del manejo de los residuos, de cómo reducimos la emisión de los residuos, pero también cómo los podemos utilizar en algo tan lindo como este pesebre.
Se han utilizado botellas de gaseosa para hacer los Reyes Magos, el Niño Dios se hizo en cáscara de huevo, la fuente se hizo con una cáscara de palma, con eso se realizó la fuente, las casitas se hicieron con cartón, el buey y la vaca se hicieron con botellitas, latas de cerveza, las estrellitas con papel.
El fin del comedor y la idea del pesebre fue basada en ese tema, agradecer desde la persona que labra la tierra como el campesino, que también está reflejado en el pesebre, como los transportadores, como la alcaldía, la arquidiócesis. El fin del pesebre es agradecer a todas las personas, a ustedes que están aquí presentes en este momento, y a todas las personas que vienen cada vez a visitarnos, y por último a los beneficiarios, que son los últimos que reciben los alimentos del comedor.
El concurso no solo se destacó por generar conciencia frente al cuidado de la casa común, sino también por fortalecer los lazos comunitarios en los lugares donde operan los comedores. Allí, gestores sociales, miembros de la comunidad, familias y beneficiarios aportaron su tiempo y su creatividad para recrear el misterio del nacimiento.
Y de verdad que ha sido una experiencia muy agradable ver cómo ha habido tanto entusiasmo para participar en el concurso, que busca fundamentalmente que todos volvamos a tener esa alegría de reunirnos como vecinos, como comunidad, y sobre todo en la motivación de construir estos pesebres con este tinte ecológico.
Lo más importante de este concurso de pesebres es que permitió que el comedor comunitario que creó el pesebre ecológico se volviera el centro también de la comunidad. Entonces vemos a los niños rezando la novena en torno al pesebre ecológico. Y qué mejor que seguir impulsando eso desde la tradición de la fe, pero también la importancia de cuidar los residuos y cuidar el medio ambiente.
Al final fueron tres los pesebres ganadores. La decisión estuvo en manos de usuarios de redes sociales. Los premios incluyeron bonos económicos, cenas navideñas y otros beneficios para la celebración en comunidad.
Entonces me reuní todos los de la vereda para hacerlo aquí y poder participar y poner todo el empeño de ser número uno. Y veo que valió la pena el trasnocho y toda la unión para que vea que todos unidos podemos llegar lejos. Y aquí está el gran premio del esfuerzo que hicimos.
Más que una competencia, esta experiencia fue un espacio de encuentro que promovió los valores del Evangelio y premió la fraternidad. Un verdadero regalo del niño para Cali. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y nosotros desde aquí, desde el programa de comedores comunitarios, les decimos
¡Feliz Navidad!
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que no pueden dejar de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.